Tenemos con nosotros ya al doctor Diego Sánchez Muñoz, especialista en aparato digestivo, director médico del Instituto Digestivo. Doctor Sánchez Muñoz, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Mariló, muchas gracias.
¿Qué tal? Bueno, vamos a por el SIBO. Tenemos muchas preguntas. Bueno, los oyentes pueden preguntar también si tienen alguna molestia digestiva, pues adelante, ¿no? Pero queremos hablar de intolerancias alimentarias, por un lado, y por otro del SIBO. Que bueno, que el SIBO no es solo una barriga hinchada, es un trastorno de causas concretas, doctor, y hay que darle el enfoque adecuado.
Efectivamente, el SIBO, como bien has dicho antes, es el acrónimo de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, ¿no? Por las siglas en inglés, y es una entidad muy bien conocida desde hace muchísimos años, pero por motivos muy diversos, pues en los últimos años se ha convertido en un boom, ¿no? Quizá por la facilidad de los métodos diagnósticos a emplear, quizá por la frecuencia, ¿no?, de los síntomas que produce, que muchos son inespecíficos, pero son muy, muy frecuentes en consulta todos los días, pues parece que ha habido un disparo en tanto en los diagnósticos como en el conocimiento de la población de esta entidad, ¿no? No siempre, no todos los problemas digestivos, no todas las hinchazones de barriga, no todos los síntomas son SIBO, pero bueno, entra dentro del protocolo diagnóstico, ¿no?
¿Por qué se hincha la barriga, doctor Sánchez Muñoz?
Bueno, ahí hay causas.
Sí que es una pregunta muy amplia.
Hay causas mil, ¿no? Causas mil, pero hay varias patas, ¿no? Si lo resumimos todo muy bien.
Bien, bien.
Por un lado está la alimentación. Quiero decir, es evidente que en las sociedades occidentales donde nos movemos y donde vivimos, pues la alimentación es mucho más amplia, mucho más variada, pero también mucho más artefactada, ¿no? Quiero decir, los alimentos están mucho más procesados, están mucho más conservados para que duren más, mucho más colorantes para que el aspecto visual sea mucho más bonito, y eso, bueno, pues para nuestro aparato digestivo no siempre es bueno, ¿no? Y no somos capaces de digerirlo bien. En otra pata son las infecciones, ¿no? El sobrecrecimiento al final es una alteración de la flora natural, de la flora que tenemos que tener en el intestino delgado para hacer la digestión como proceso natural, la tenemos que tener. Ante una infección, evidentemente, esa colonización pues lucha con nuestra flora, suele ganar y hay un desequilibrio, hay ese trastorno, con lo cual, bueno, pues ahí esa fermentación de todos los alimentos, de los azúcares sobre todo, pues hace que la barriga se hinche. Hay otras patas menos conocidas, pero bueno, hay un dato, por ejemplo, que gran parte de los pacientes con estos síntomas suelen ser mujeres, con lo cual debe haber algún componente hormonal seguro, no está bien demostrado, no está bien catalogado cuál exactamente, pero algo de eso debe de haber. Y por supuesto la pata más importante en todo esto es el estrés. Llamando estrés a estado de ánimo, a personalidades, a problemas del día a día, al estilo de vida que tenemos de estar corriendo de arriba abajo. Aunque parezca mentira, lo que afecta a la cabeza acaba afectando a la barriga y viceversa, ¿no? Es una pescadilla que se muere de la cola. Y eso lo metemos todo junto en una costelera y ahí tenemos, ¿no?, esa cantidad de pacientes que nos vienen a la consulta todos los días, pues contando gases, hinchazón de barriga, cambios a la hora de ir al váter, etcétera.
¿Y cuáles serían los síntomas, doctor, que es tan interesante todo esto que nos acaba de contar, ¿no? Los síntomas que alertan de la presencia del SIBO, claro, no solamente el hinchazón abdominal, ¿no?
Claro, el SIBO en primer lugar no hay que considerarlo como una enfermedad como tal, sino que al final es una situación puntual, transitoria habitualmente, pero que como, bueno, tenemos la mala costumbre de comer todos los días, de respirar, de relacionarnos, estar vivo, pues por sí sola no se soluciona, sino que hay que dar un empujoncito. Muchos pacientes lo que cuentan son síntomas muy inespecíficos. Hemos dicho hinchazón, hemos dicho gases, hemos dicho digestiones lentas, digestiones pesadas, cambios a la hora de ir al váter. Estos pacientes pueden ir cambiando diarrea, estreñimiento, incluso a veces dolor, ¿no? Dolor abdominal, ¿no? Son síntomas que, como digo, son muy inespecíficos. No hay ningún dato que nos cuente el paciente que nos haga pensar en un sobrecrecimiento bacteriano como primera opción. Lo que pasa es que dentro del protocolo diagnóstico, dentro de las pruebas que hacemos, pues evidentemente tan sencillo como hacer una prueba de aliento para saber si esa flora está desequilibrada o no, ¿no?
¿Por qué se confunde? Suele confundirse, doctor, también con el colon irritable, porque tiene unos síntomas probablemente parecidos, ¿no?
Se confunde muchísimo y el colon irritable al final tiene unos criterios diagnósticos, ¿no? Que son síntomas, sobre todo dolor de barriga. Si no hay dolor, no hay un colon irritable. asociado a una alteración en el, en la, cambios en el hábito intestinal durante un tiempo determinado, durante más de 6 semanas y de forma más o menos intermitente. Esos criterios son diagnósticos y a partir de ahí hay que excluir otras muchas enfermedades, ¿no? Hay que excluir que el paciente tenga úlceras, que tenga gastritis, que tenga alguna alteración, algún problema en el colon que lo produzca y demás. Una vez excluido, si cumple esos criterios clínicos, es un colon irritable. El SIBO no, el SIBO no tiene esos criterios, sino que es un conjunto de síntomas en el cual, bueno, pues si hacemos una prueba diagnóstica específica para ello y sale positiva, pues nos da el dato de que esa flora está alterada, con lo cual lo catalogamos como sobrecrecimiento bacteriano. A partir de ahí lo tratamos. Y hay veces que incluso la mejoría no existe, ¿no? A pesar de que demos tratamiento correcto y hagamos una dieta correcta. Muchas veces porque, como digo, el diagnóstico de SIBO muchas veces está sobredimensionado, ¿no? Entonces hay que poner todo en su contexto y darle el lugar que le corresponde, ¿no?
¿Afecta a más mujeres que hombres? ¿Por qué ocurre?
Sí, es una realidad, eso lo vemos, y además, curiosamente, más mujeres en edad fértil. Por eso digo que debe haber algún componente hormonal, algún componente de ciclo, algún componente de estas diferencias que se meten en el saco, ¿no? Se meten en el saco y favorecen la aparición de este sobrecrecimiento, ¿no? No digo que no aparezca en hombres, evidentemente, pero es mucha más mayor la proporción, quizá 8-1, 9-1, 10-1 de hombres, perdón, de mujeres con respecto a hombres, ¿no?
¿Y cómo se diagnostica, doctor? ¿Sería fiable para el SIBO el test de aliento?
Pues eso es un debate muy, muy abierto.
Amplio.
El test de aliento, el test de hidrógeno expirado, ¿no? El hidrógeno, bueno, pues es uno de los gases que se miden, se pueden medir otros más, como metano, sulfuro y demás. Es una prueba diagnóstica muy sencilla, absolutamente indolora, inocua y que se puede hacer casi a pie de silla del paciente en cualquier momento. Y nos da un resultado que lo podemos tener sobre la marcha. Nosotros en nuestro centro, por ejemplo, el aparato nos da el resultado inmediatamente, ¿no? No hay que mandarlo fuera a un laboratorio. Con lo cual, bueno, pues un diagnóstico muy asequible, muy fácil y encima además no es excesivamente caro. Con lo cual tiene todas las papeletas para convertirse en una prueba diagnóstica muy utilizada. Por eso quizá ha habido ese sobreuso, ese sobrediagnóstico. Realmente, para hacer un diagnóstico de verdad, de un sobrecrecimiento bacteriano de verdad, el método diagnóstico es mucho más complejo y no se hace de rutina. No se hace de rutina, entre otras cosas, por las complicaciones y porque es muy, muy poco accesible. Hay que hacer una endoscopia con un catéter especial, hacer un aspirado del duodeno, ese aspirado tratarlo de forma estéril, llevarlo a un laboratorio específico. En fin, algo absolutamente farragoso que queda solamente acotado a entornos de ensayos clínicos y de estudios, ¿no? Pero a cambio tenemos esa prueba indirecta que nos puede facilitar o por lo menos da una idea. Ahora, a cambio, la fiabilidad de esa prueba no es ni mucho menos del 100%. Hay falsos negativos, igual que hay muchos falsos positivos, por dieta que haya hecho el paciente previamente, porque haya fumado antes de la prueba, porque no vengan ayunas, porque tenga un tránsito lento, porque no sople de forma adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues nos apañamos con esa prueba y más o menos tenemos un diagnóstico sencillo, pero sabemos que no todo, como digo, es SIBO y no todo lo negativo no lo es.
Voy a recordar el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
670 94 30 15, 670 940 200. Yo no sé si se puede tratar, doctor, y esta es la pregunta que quería hacerle, solo con dieta, sin medicación, porque sabemos que aquí también los antibióticos juegan un papel importante. ¿Cuál es el tratamiento más habitual para el SIBO? Y también la pregunta que quería hacerle es si la dieta mejora, ¿no? ¿Y qué tipo de dieta se suele recomendar?
Sí, igual que digo.
Y el tema de los antibióticos también.
Claro. Igual que digo que el diagnóstico sea sobredimensionado, también desgraciadamente el tratamiento con antibióticos sea sobredimensionado. Uh-huh. Hay pocos antibióticos que sean específicos para esto, ¿no? Y no todos los pacientes que tengan un test de aliento positivo tienen que ser candidatos a tratarse con antibióticos. Esto es muy importante porque si no, a corto plazo puede venir bien, pero a medio y largo plazo las resistencias van a hacer que ya no tengamos armas posibles para tratar a estos pacientes. Entonces, hay que seleccionar muy bien el tipo de paciente que vamos a tratar con antibióticos, que son, como digo, bastante efectivos, pero quizá estamos matando moscas a cañonazos dándole antibióticos a todo el mundo, ¿no? Y además, prácticamente el mismo mismo tipo de antibióticos, con lo cual no es lo más recomendable ni mucho menos. La dieta es un pilar básico. Yo a los pacientes le pongo un ejemplo muy bruto, ¿no? Muy brusco, que le digo que si no comiéramos, pues no tendríamos problemas del aparato digestivo, ¿no? Tendríamos otros, pero del aparato digestivo no, desde luego. Entonces, reducir ciertos alimentos muy fermentables, ¿no? Como son los azúcares complejos, la lactosa, la fructosa, el trigo, por ejemplo, ¿no? Ciertos productos que producen mucho gas y mucha fermentación por sí, es la pata básica del tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano, dejar reposar ese intestino para que nuestra propia flora se regenere y sea capaz de ganar a ese enemigo que le está desequilibrando, ¿no? Con lo cual, siempre el apoyo nutricional es una pata fundamental. Y no tenemos que olvidarnos tampoco de que, igual que damos antibióticos para matar al enemigo, también damos probióticos para ayudar al amigo, ¿no? Para darle armas a nuestra flora. Ojo, aquí también podríamos estar hablando 3 días en seguido de los probióticos, porque también se da probióticos con mucha alegría. El primer probiótico que se ve en la estantería, a dosis inadecuadas y duraciones inadecuadas, ¿no? Quiero decir que el problema del tratamiento y del manejo del SIBO es que se mete a todo el mundo en el mismo saco, y eso no es así. Hay que seleccionar muy bien el paciente según los síntomas que tenga, según la gravedad, según si se han descartado otras patologías o no, según la edad que tenga, según otra serie de factores, si se ha tratado previamente o no. Hay pacientes que veo en la consulta que han hecho 6, 7, 10 ciclos de antibióticos para lo mismo, y además con los mismos antibióticos. Eso me parece una barbaridad, ¿no? Quizá el enfoque debe ser diferente. Entonces, la selección y la individualización del tratamiento, sabiendo que tenemos antibióticos por un lado, probióticos por otro, dieta como pata fundamental, es lo básico en el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano.
No sé si hay ciertos alimentos que fermentan más y alimentan de alguna manera esas bacterias. Usted se refería a eso, por ejemplo, con el trigo, con los alimentos que nos acaba de mencionar, ¿no?
Sí, de hecho, la dieta es muy específica. Es una dieta que se utiliza también en otras entidades, como el colon irritable, ¿no? Que es una dieta baja en FODMAPs, ¿no? Los FODMAPs son nutrientes que son muy, muy fermentables, ¿no? Fructooligosacáridos y demás. No me sé bien ahora las siglas en inglés, ¿no? Pero ciertas verduras, ciertas frutas, ciertos azúcares complejos, el trigo, la avena, la cebada, todo este tipo de alimentos que en una persona normal, en situaciones normales, pues son fundamentales, ¿no? Pues en una situación de sobrecrecimiento bacteriano, de enfermedad, de infección, no es que vayan a ser peligrosos, pero sí están haciendo la bola de nieve más grande, ¿no? Entonces, reducir esos alimentos, que no quitarlos, ojo, no hay que hacer una dieta absoluta de exclusión, sino simplemente preferir dentro del grupo de fruta, pues las que tengan menos FODMAP que las que tengan más FODMAP, dentro del grupo de verduras igual, los lácteos, etcétera, ¿no? Todo eso, hacer una dieta durante una serie de días, en un corto plazo, para mejorar esa situación de la flora.
¿Y doctor, se cura? ¿El SIBO se termina yendo o se cronifica o se queda ahí hasta que, no sé, en fin, años?
Pues al no ser una enfermedad como tal, no se cura ni hay que curarla. Y además es una situación de la vida que aparece y desaparece, que va y viene. Probablemente si cualquiera de nosotros nos hiciéramos un test de aliento, que digo yo, una vez cada 3 meses, buena parte de ellos saldrían positivos, claro.
Claro, porque al final se trata de elementos que están ahí, ¿no?
Así es.
Claro, claro. Bueno, pues es curioso, ¿no? Por lo tanto, es una condición, no es enfermedad, pero nos puede pasar.
Exacto, nos puede pasar. Seguro que nos va a pasar por el estilo de vida que tenemos, donde vivimos, lo que nos alimentamos, cómo nos movemos, cómo hacemos. Y no siempre hay que hacer grandes medidas ni grandes cosas, sino que muchas veces lo superamos y no nos damos ni cuenta, ¿no? Quiero decir, todos después, a lo mejor, después de, ¿qué digo yo?, de una infección de orina o de una gripe o de una situación de estrés y demás, pues tenemos la barriga peor, no tenemos apetito, la digestión es más lenta, pues a lo mejor esa flora en ese momento está desequilibrada. Realmente pasan los días y desaparece. Bueno, pues a lo mejor hemos tenido un SIBO y no nos hemos dado cuenta ni ha hecho falta tampoco, ¿no?
Muy bien. Pues no sé si hay algo que no le haya preguntado que considere importante que sepamos del SIBO, doctor.
Sí, una cosa importante, como hemos dicho antes también, de las intolerancias alimentarias, muchos problemas de intolerancias alimentarias, que son también muy transitorios, muchas veces hay un desequilibrio de esa flora, hay un SIBO por debajo. Quiero decir, la inmensa mayoría de las veces que un paciente, sobre todo adultos, ¿no? En niños es otro tema, pero en adultos, un intolerante a la lactosa descubierto recientemente, un intolerante a la fructosa, no es más que una situación transitoria que lo que denota que debajo hay una flora bacteriana, una flora intestinal alterada que hace que no se digieran esos alimentos. O sea, que la culpa no es del alimento, la culpa es de nuestra propia barriga, ¿no? Con lo cual, al final, la disminución de esos azúcares, al final, es la dieta que estamos haciendo para tratar también el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. Y en el momento que mejora el SIBO, mejora esa intolerancia, ¿no?
Claro, mejora todo lo demás,
¿no? Claro, claro, lo digo claro, porque muchas veces vienen pacientes a la consulta y dicen, no, hace 15 años me diagnosticaron una intolerancia a la lactosa y desde entonces no tomo nada de lactosa. Bueno, pues no es así. No es así. Quiero decir, es uno intolerante a la lactosa puntualmente, transitoriamente, en ese momento. Salvo que, digo, en los niños hay un porcentaje muy pequeñito que genéticamente sí lo pueden padecer, pero en adultos la inmensa mayoría de las veces la culpa no es de esa lactosa, sino que de esa barriga no la metaboliza bien en ciertas situaciones.
Qué interesante, y esto me abre la puerta, doctor, como su especialidad es del aparato digestivo, y estamos hablando del SIBO y tal, pero me abre la puerta a hablar de las intolerancias también, ¿no? ¿Cuál diría usted que es la intolerancia más frecuente hoy día? Porque hablamos de la intolerancia a la fructosa, a la lactosa, al gluten. ¿Cuál es la que más se ve en consulta, la intolerancia más frecuente?
La más frecuente, y casi a la par las dos, son la lactosa y a la fructosa, ¿no? Probablemente porque son azúcares que podemos medir, son azúcares que podemos ver bien con pruebas de aliento también, y el diagnóstico también es muy sencillo, pero también por la distribución, ¿no? La lactosa, bueno, todos los lácteos, ¿no? La leche, los quesos, las natas, ¿no? Todo esto tiene mucha lactosa, y la fructosa, pues, es el azúcar típica de la fruta y de la verdura y de la legumbre, ¿no? Con lo cual todos los días estamos ingiriendo mucha cantidad de estos azúcares. Estos azúcares por sí, el ser humano no está preparado para metabolizarlo. El ser humano tiene que tener unas enzimas para cortar estos azúcares, que son complejos, en moléculas de azúcar muchas más pequeñitas, y así poder ser absorbidas. Cuando ese mecanismo falla es cuando aparecen esas intolerancias, ¿no? Esas son las más frecuentes. Después podemos medir muchas más, ¿no? Que a la sacarosa, al sorbitol, a otra serie de azúcares mucho menos frecuentes, pero la lactosa y la fructosa se llevan la palma sin duda, ¿no?
¿Y una intolerancia implica eliminar el alimento completamente, doctor? Porque creo que esto a veces no nos queda claro. Si con una intolerancia una tiene que eliminar el alimento completamente o solamente reducir su consumo.
Para nada. De hecho, es hasta contraproducente, y yo diría que prácticamente imposible eliminar alguno de estos micronutrientes al completo. La intolerancia a estos azúcares, a la lactosa y a la fructosa, si nos centramos en ellas, es un problema de no digestión de una cierta cantidad de esos azúcares. Quiero decir, si me lo invento, si un ser humano puede digerir 20 partes de lactosa, un intolerante a la lactosa a lo mejor puede digerir 10. Pero otro intolerante puede digerir 5 y otro puede digerir 15. El problema es que no sabemos cómo medirlo, claro. Entonces, hay pacientes que a lo mejor son intolerantes a la lactosa y resulta que con un vaso de leche no tienen ningún síntoma. Pero si a ese vaso de leche le sumamos un trocito de queso y después un trocito de pizza para cenar, pues ya se le hincha la barriga, ya está molesto y, uy, es toda la lactosa que me sienta mal. No, es la suma de esas cantidades. Entonces, hacer dietas muy estrictas, muy restrictivas, no solo ni es adecuado, sino que además puede ser incluso peor el remedio que la enfermedad.
Y claro, estamos viviendo una especie de moda, entre comillas, de las intolerancias. No sé, doctor, si está usted de acuerdo o no, ¿no? Y claro, en espacios como estos tenemos que combatir la desinformación. De hecho, hoy usted nos está dando titulares interesantes, ¿no? Como el que acaba de darnos hace un momento. No hay que retirar toda esa dieta, ¿no? Que parece que nos está provocando la intolerancia, pero que al final, bueno, pues eso hay que mirarlo, y puede ser que no sea el quitarse la lactosa para toda la vida, ¿no? ¿Estamos asistiendo a esa moda de las intolerancias ahora mismo?
Desde luego que sí, y ya digo, es un boom. Hay mucha información en internet, en las redes sociales, ¿no? Hay una absoluta desinformación, diría yo, en este sentido, en muchas ocasiones, desgraciadamente, ¿no? Hay muchos gurús de por ahí que hablan de estos temas y yo creo que al final confunden a los pacientes. Los pacientes al final quieren respuestas, ¿no? Y quieren solución a sus síntomas y a sus problemas. Nosotros como médicos pues tenemos que buscar si esos síntomas responden a una enfermedad y si no, pues intentar ayudarle de la mejor manera posible. Y en este caso, esa desinformación hay que intentar combatirla, ¿no? Por eso, bueno, cada vez más afortunadamente en redes sociales, en internet, ¿no? Están apareciendo pues médicos, ¿no? Incluso médicos especialistas que se dedican a combatir un poco estos bulos, ¿no? Y esta mala información para aclarar un poco conceptos que además son muy simples de explicar y de comprender, pero muchas veces se mete ahí en la cabeza de los pacientes que bueno, que hay que hacer cosas muy drásticas, cosas milagrosas, cosas muy muy exageradas para poder curarse o para poder mejorarse, y desde luego la inmensa mayoría de las veces no es así.
¿Se están diagnosticando más intolerancias en niños ahora que antes? ¿O simplemente lo único que está ocurriendo, doctor, es que se detectan mejor?
Ya digo que como al final los medios diagnósticos que tenemos son muy relativamente sencillos, son fáciles, asequibles, ¿no? Prácticamente están muy muy bien distribuidos, ¿no? No es difícil encontrar sitios, clínicas, laboratorios que hagan este tipo de test, pues cada vez se hacen más, y si se hacen más pruebas, pues se diagnostica más, evidentemente. También el aumento viene por los cambios del estilo de vida, quiero decir. El otro día lo poníamos de ejemplo con la enfermedad celíaca, ¿no? Y el pan, ¿no? El pan que comemos hoy en día no es el pan que se comía hace 40 años, cuando venía el panadero a la furgoneta, repartía el pan que había hecho este señor a la 1 de la mañana, ¿no? Ahora todo muy, muy a granel, muy, muy contaminado, entre comillas, ¿no? Por mucho aderezo, por mucho conservante y demás, que lo que hace al final es añadir moléculas que el ser humano no somos capaces de digerirlas. Y eso, bueno, una sola vez no pasa nada, pero en varias circunstancias juntas, de infecciones, de estrés, etcétera, etcétera, pues hace que la persona se sienta realmente enferma. Y como seguimos comiendo ese tipo de comida, seguimos llevando este estilo de vida, pues se perpetúa y son síntomas que se hacen muy, muy, muy duraderos, ¿no?
Claro, lo estaba comentando, ¿no? Una puede desarrollar una intolerancia en la edad adulta, aunque tolerásemos bien ese alimento 2 meses antes.
Es la norma, la norma. Cuando un paciente tiene una intolerancia de verdad a un alimento, o incluso que a lo mejor muchas veces nos metemos en temas de alergia y no de intolerancia, se confunden muchas veces.
Sí, le iba a preguntar sobre la diferencia también.
Claro, el paciente es el que se hace el diagnóstico antes de llegar a la consulta. Y llega y dice, mire usted, yo cada vez que como puchero, pues me siento mal. Si no como puchero, estoy bien. Bueno, pues habrá que mirar qué es lo que lleva ese puchero, ¿no? Si lleva garbanzos, si lleva patatas, si lleva... Y algo de ese puchero será lo que le siente mal por el motivo que sea, ¿no? La inmensa mayoría de las veces, como digo, al final son alteraciones de esa flora que hace que no digiramos bien y que, bueno, que los alimentos de nuestra sociedad pues tampoco ayudan. Con respecto a la alergia, las diferencias son muchas y tienen muchas consecuencias, ¿no? Y son fácilmente diagnosticables. Los síntomas son muy parecidos. Una alergia alimentaria, salvo ocasiones muy raras que suele dar reacciones alérgicas grandes, como puede darlo una picadura de avispa o el olivo o el medicamento, la inmensa mayoría de las veces son síntomas digestivos muy inespecíficos, igual que lo que da una intolerancia, igual que lo que da un sobrecrecimiento o un colon irritable, quiero decir, hinchazón, gases, malas digestiones, etcétera, ¿no? Son síntomas que cuadran, ¿no? O sea, que se suman y que se ven en todas las entidades. Pero mientras que una intolerancia no tiene ninguna, absolutamente ninguna repercusión en la vida, en la salud de ese paciente, una alergia alimentaria sí, y una alergia alimentaria sí puede ir a peor y puede desencadenar una reacción alérgica importante, incluso con reacciones anafilácticas en algunos casos. Entonces, es muy importante saber detectar si lo que tiene el paciente es una alergia, que eso se, bueno, cuando el paciente nos cuenta síntomas, intentamos hacer un interrogatorio, ¿no? De con qué tipo de alimentos le puede ocurrir, y si dice 2-3 concretos, a por él vamos, y con una sencilla analítica de sangre o una prueba de estas de que hacen los alergólogos, ¿no? Del prick test y demás, pues es fácil diagnosticarla. Las intolerancias en ese caso no dan ningún tipo de repercusión y lo que dan es un síntoma, una calidad de vida mala, pero desde luego problemas a medio largo plazo en la salud, desde luego que ninguno.
Pues qué interesante, doctor, porque hay que distinguirlo bien. ¿Cómo se hace bien? ¿Cómo se distingue bien entre alergia o intolerancia?
Ya digo que cuando un paciente es alérgico, muchas veces nada más que pinchando un poquito, el paciente ya te dice que, mire usted, yo me pasa esto cada vez que como pescado, o cada vez que como huevo, o cada vez que como tal. Ahí nos orienta mucho el diagnóstico, ¿no? Entonces, las intolerancias alimentarias realmente, como digo, son a los grandes azúcares. Ahí ni el huevo, ni el pescado, no hay una intolerancia tan específica a ese tipo de alimentos. Ahí ya nos orienta mucho a que ese paciente puede ser alérgico. Entonces ahí, bueno, o lo derivamos a un alergólogo especialista en alergias alimentarias, o le pedimos una serie de analíticas de sangre muy sencillitas, las cuales nos hace un screening, ¿no? Si eso es así, ahí sí que ese alimento debería ser excluido casi totalmente de la dieta, porque ya digo que esas reacciones alérgicas con la suma pueden ir dando reacciones más importantes, incluso en algún caso puede ser potencialmente peligrosa para la vida, ¿no? Con las intolerancias, ya digo que se diagnostican con test de aliento. Lo sospechamos muchas veces cuando el paciente nos cuenta síntomas inespecíficos sin relación concreta a nada. La típica frase que nos dicen muchos pacientes de no puedo comer de nada porque todo me sienta mal, ¿no? Bueno, pues ahí ya nos relajamos un poquito, ¿no?, en cuanto a salud. Y después, como hemos dicho antes, ese alimento al cual, o ese azúcar en concreto, la lactosa, la fructosa, el sorbitol, etcétera, al cual el paciente es intolerante, no hay una necesidad absoluta de quitarlo completamente de la dieta, sino que lo que hay que hacer es detectarlo, reducirlo, sustituir por otros alimentos que tengan menos cantidad de ese azúcar, y así el paciente mejorará espectacularmente de un día para otro de sus síntomas.
Muy bien. Pues creo que hemos contado todo. Lo único me queda decirle, si hay alguien que está escuchando este programa, doctor, y que sospecha que tiene una intolerancia, pero no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo le daría?
Bueno, pues lo primero es que consulte con nosotros, ¿no?, con el médico especialista en aparato digestivo, que vamos a ser los que le vamos a poder orientar, ¿no? Que no cometa, entre comillas, ¿no?, el error de buscar información antes por internet y demás, porque esto es muy fácil caer en la hipocondría, ¿no?, y caer en que cualquier síntoma ya lo tengo yo, y esto va a ser esto y esto va a ser lo otro. Hay que orientar muy bien al paciente, hay que hacerle una historia clínica muy, muy detallada, preguntando alimentos, preguntando estilo de vida, preguntando otras enfermedades, preguntando medicaciones que pueda tomar, para poder orientar hacia dónde pueden ir los tiros. Y a partir de ahí, pues establecer una serie de procedimientos diagnósticos en los cuales vamos a salir de dudas relativamente fácil.
Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por los consejos. El doctor Sánchez Muñoz es especialista en aparato digestivo, director médico del Instituto Digestivo. Le esperamos otro día, doctor, gracias.
Muchas gracias, Mariló. Saludos.
7 menos 10.